pasó con los 7 operadores de Bogotá, la mayoría de ellos hoy quebrados. Don Javier ha estado en el ojo del huracán, Juan Pablo, tal vez por, en buena parte, las denuncias que ha hecho el abogado Manuel Sánchez, ¿no?
Es correcto, Julio. El abogado quien habló con nosotros y quien señaló a Javier Hernández como uno de los principales responsables del descalabro del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá. En su momento, el abogado lo que nos señaló es que a Hernández se le puede señalar como responsable porque hizo una mala estructuración del sistema y no recibió los consejos y asesorías que se le daban desde distintas orillas de expertos del tema para poder garantizar un sistema que hubiese sido sostenible y que hubiera funcionado mejor para atender las necesidades de la capital.
Laura, en la fiscalía, ¿qué hay contra Javier Hernández?
Hay varias investigaciones, Julio, y efectivamente está esta investigación sobre el SITP, la denuncia pues que ya hemos conocido bien en la W y pues que ya hemos anticipado una imputación de cargos.
Don Javier Hernández, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días a ustedes y a los oyentes.
Don Javier, en su momento se pidieron unos conceptos para diseñar el sistema de transporte público en Bogotá. Usted como estructurador, según el señor Manuel Sánchez, desatendió las recomendaciones y por cuenta de lo que usted estructuró, se firmaron unos contratos que hacen inviable el futuro de estas empresas. Don Javier, ¿por qué desatendió las recomendaciones que recibió en su momento?
Mire, yo quiero contestar esa pregunta, pero primero quiero pedirle que me dé un minuto para hacer un poco de contexto sobre los diferentes roles en la etapa de estructuración del SITP. Porque efectivamente yo participé en la estructuración y a mí me correspondió dirigir la estructuración, pero yo no soy el estructurador de un sistema tan complejo como el SITP. Esto tuvo distintos equipos jurídicos, equipos técnicos, equipos financieros, todos trabajando, digamos, sobre la base de construir un sistema de transporte integrado como lo ordenaba el plan maestro de movilidad. Ese equipo de estructuración cumplía una tarea que era fundamentalmente elaborar todos los documentos para la licitación, las minutas de los contratos, el pliego de condiciones, todo lo que se establecía para ese proceso. Después había un equipo de evaluación, que era el equipo responsable de verificar que efectivamente lo que se había plasmado en el pliego de condiciones lo cumplieran quienes presentaron las ofertas. Y después está la implementación del sistema, que es una responsabilidad que le corresponde a la alcaldía, el alcalde Petro, y hoy a la alcaldía del alcalde Peñalosa. Y yo quiero dejar claro que ni yo ni el equipo estructurador participamos ni en la evaluación de las propuestas ni en la implementación del sistema. Y digo esto porque en la discusión de cuáles son los problemas del SITP es muy importante separar qué corresponde a la estructuración y qué corresponde a la implementación. Dicho esto, frente a que se formularon durante el proceso observaciones, que se formularon recomendaciones, pues evidentemente eso es cierto y eso sucede en todos los procesos, más en uno de esta envergadura como el SITP. Nosotros aceptamos muchas de las recomendaciones que se formularon, otras no porque iban en contravía de lo que el sistema requería, pero todas y cada una fueron contestadas con argumentos, fueron públicas, se permitió el debate de cada una de ellas y yo estoy absolutamente tranquilo de la forma en que adelantamos esa tarea.
Sí, pero señor Hernández, el problema es que según lo que nos señaló en su momento Manuel Sánchez, usted de todas formas presentó un diseño que no era compatible con las necesidades de la ciudad y terminan entonces creando unas zonas de operación para los distintos operadores que benefician a unos pero que crean también otras en donde realmente no existe viabilidad financiera. ¿Eso no se tuvo en cuenta? Que habían unas zonas de mayor tráfico, otras de menor tráfico, unas que podían resultar muy interesantes y útiles para los inversionistas y los transportadores, pero otras que al contrario iban a terminar convirtiéndose en el descalabro mismo del sistema porque no iban a tener el flujo necesario para sostener buses, conductores y el sistema en general.
Es muy pertinente la pregunta porque lo que permite es hacer un análisis de cómo se hizo esa estructuración. La estructuración financiera se hizo desde el equipo del SITP y fue después avalada y valorada por una banca de inversión. Pero quizás esto es lo menos relevante. Yo lo que quisiera decir acá es que es evidente que la estructuración financiera cumplió con todos los parámetros de una estructuración de este tipo, no porque lo diga Javier Hernández, sino por quienes terminaron avalando esa estructuración financiera. Nosotros en el pliego de condiciones establecimos como una condición, por ejemplo, que quien se quisiera presentar tenía que contar con un asistente financiero, con una banca de inversión que firmara la propuesta, diciendo que esa propuesta era razonable desde el punto de vista financiero y que podía ser objeto de financiación. Establecimos también, como es usual en las concesiones, un esquema de cierre financiero que obligaba, una vez adjudicado el contrato, los concesionarios tuvieran que traer las preaprobaciones de los bancos, del sector financiero, de los proveedores, para demostrar que estaban en capacidad de ejecutar el contrato. Entonces, gracias a esas dos medidas, nosotros logramos que todos los proponentes, todos los que presentaron propuestas, fueran avalados por bancas de inversión tan importantes como Bonus, Inverlink, Sumatoria, bueno, las bancas más importantes del país, pero más aún, esas propuestas, esa estructuración financiera que nosotros hicimos, logró la financiación por parte de los bancos más importantes del país por más de 2 billones de pesos. Entonces, ahí no está en discusión si lo que nosotros estructuramos estuvo bien. Cada banco, cada banca de inversión corría su propio modelo financiero y sobre esos modelos financieros generaron créditos por más de 2 billones de pesos. Todos sabemos lo difícil que es acceder a un crédito en el país. Imagínense lo que implicaría para un proyecto de estos acceder a 2 billones de pesos si esto no pasó por todas las revisiones de los bancos y de todas las estructuras financieras del país. Y fueron ellos los que determinaron que el negocio era viable y sobre esa base lograron prestarle a los concesionarios. Y no estamos hablando de uno o dos bancos, son todos los bancos más importantes del país: La Vivienda, Bancolombia, Colpatria, el Gelbanco, Occidente, Popular, Avevilla, ahí está toda la banca del país que hizo sus propias estimaciones y sobre esa base consideró que la estructuración era razonable para todas las zonas, no para algunas.
Doctor Javier, ¿usted cómo entonces le puede explicar a los bogotanos cuáles fueron las situaciones que la estructuración del sistema integrado no contempló o no tuvo en cuenta y que generaron la liquidación tan solo a 4 años del inicio de los contratos de concesión de 2 de los operadores?
Esa terminación de los contratos de esos 2 operadores se derivó por un incumplimiento del contrato. Es decir, acá no hubo un problema de que la estructuración se hiciera mal, y nuevamente esta no es una afirmación que haga yo, sino es la afirmación que hace Transmilenio en esta administración en la cual yo no he tenido ninguna participación. En los actos administrativos en los que declara el incumplimiento, reitera que ellos en su momento cumplieron con el cierre financiero, es decir, que eran viables financieramente, y reitera que lo que pasa es que después incumplieron con sus obligaciones. Entonces uno cuando estructura lo que hace es planear cómo va a funcionar el sistema sobre la base de que los concesionarios cumplan. Si hay un incumplimiento de los concesionarios, pues ese es un problema de ese incumplimiento, no es un problema de la estructuración. Aquí además hay que tener en cuenta que esas empresas pasaron por un proceso de reestructuración en la Superintendencia de Puertos y Transporte, que también culminó concluyendo que esas empresas eran viables desde el punto de vista financiero y generó un plan de salvamento que nuevamente esas empresas no cumplieron. Entonces, achacarle esa responsabilidad de incumplimiento a la estructuración pues no corresponde con la realidad. Ahora, yo no quiero minimizar ni más faltaba que el problema, que el sistema tiene muchos problemas. El SITP tiene problemas y problemas muy importantes y no está ni siquiera cerca de lo que requieren los ciudadanos y de lo que merecen los usuarios de transporte en Bogotá, ni tampoco está cerca de lo que se estructuró. La realidad es que lo que se ha venido implementando es bien distinto de lo que nosotros planeamos, de lo que nosotros estructuramos. Y si de verdad queremos encontrar soluciones al SITP, es fundamental pasar de esas afirmaciones, digamos, generales, de que hay simplemente un problema de estructuración e identificar efectivamente dónde están los problemas para poder solucionarlos de forma adecuada.
Doctor Hernández, usted como gerente del SITP, ¿a quién reportaba directamente?
El SITP era probablemente el proyecto más grande que había en materia de contratación en ese momento en el distrito. Yo tenía un contrato de prestación de servicios con Transmilenio, en esa medida le reportaba a la gerencia detrás Milenio, y se había definido un esquema de seguimiento en el cual se reportaban avances al alcalde, en ese momento al alcalde Samuel Moreno, y fue un esquema que se mantuvo durante el breve periodo de encargo de la doctora María Fernanda Campo y también cuando estuvo la doctora Clara López. De hecho, es un esquema que, por lo menos en lo que a mí me compete, que vengo trabajando en esos temas de transporte desde el año 2003, manejábamos incluso desde la alcaldía de Antanas Mocus, que se mantuvo.
Sí, también pero bueno, quedémonos en el momento en el que se hace la estructuración del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá. A usted lo llamaban de la alcaldía para decirle que tuviera en cuenta alguna recomendación en particular, o algún proponente en particular, o alguna división en particular dentro de ese esquema que usted estaba diseñando, porque era más conveniente para la administración, para los planes de la administración.
No sucedió, y yo tampoco hubiera permitido ese tipo de interferencias. La estructuración la hicimos estrictamente apegados a parámetros de orden técnico, de orden financiero y de orden jurídico, y la trabajamos con, como le digo, con un equipo en cada una de esas áreas, más Transmilenio, más unos asesores externos expertos en cada uno de esos tópicos que eran críticos para la implementación del sistema. Nosotros periódicamente reportábamos avances en la alcaldía, pero en ningún caso ni nos presentaron ni hubiéramos aceptado sugerencias de incorporar una cosa que favoreciera a un determinado proponente o interesado.
Haciendo el diseño y la estructuración del sistema, ¿usted se reunió con transportadores, con dueños de empresas de transporte o con empresas o personas interesadas en entrar al negocio del transporte con el SITP?
Sí, muchas veces. Hicimos muchísimas audiencias públicas.
No las audiencias públicas, doctor Hernández, sino reuniones a puerta cerrada, de pronto con uno, con dos proponentes, con uno o dos interesados, o con grupos de transportadores, pero por fuera de las audiencias públicas.
Reuniones sí hicimos con muchos interesados, hicimos con eventuales proponentes, pero todas esas reuniones se hicieron en Transmilenio y todas fueron documentadas en cada uno de los informes que yo presentaba frente a mi contrato. Señalaba específicamente qué reuniones sosteníamos, y de esas reuniones se levantaban unas actas, y si se generaban preguntas, se solicitaba que las preguntas se hicieran públicas para que las respuestas también fueran públicas. Es decir, todo lo que salía de esas reuniones después se publicaba para que todo el mundo tuviera exactamente la misma información.
¿En alguna de esas reuniones, alguno de los proponentes interesados le propuso o le insinuó algo para favorecerle?
Jamás.
Doctor Hernández, le quería preguntar por el informe de KPMG. ¿Cómo explica que en un informe tan calificado como el que produjo pues esta firma, y que no solo le costó al distrito más de 3,000 millones de pesos, no solo esto se desconociera, sino que además se actuara contrario a lo que este alertaba?
Sí, primero, no es cierto que el informe de KPMG se hubiera desconocido. KPMG tenía un rol dentro del proceso que era el de verificación documental. KPMG fue contratado a sugerencia del equipo estructurador y de Transmilenio para que hiciera una verificación documental sobre la base de que íbamos a tener una necesidad importante de verificar más de 300,000 folios que se presentaron en las propuestas. Pero el rol de KPMG era ese. KPMG no era el evaluador de las propuestas, el evaluador era, conforme a lo establece la ley, un comité evaluador, del cual, reitero, ni yo ni nadie del equipo de estructuración hacíamos parte. Y ese comité evaluador era el responsable de verificar que las propuestas cumplieran con lo que establecía el pliego de condiciones. Lo que KPMG presentó era un insumo dentro de esa evaluación. El comité evaluador lo tuvo en cuenta, así como tuvo en cuenta los demás insumos del proyecto, y sobre eso presentó su informe de evaluación. Entonces, no es cierto que el informe de KPMG se hubiera...
Pero doctor Hernández, tuvieron en cuenta el informe, mas no le hicieron caso. Según tenemos entendido, el comité evaluador de Transmilenio se separó de los resultados presentados por KPMG. O sea, se contrató una firma que tenía que revisar todo el proceso, pero no se le tuvo en cuenta el concepto emitido finalmente.
Se tuvo en cuenta en la medida en que se valoró en su integridad. Pero KPMG
por eso, no, pero lo valoraron, pero no le hicieron caso. Eso es como si yo le pago un asesor financiero para que me diga en dónde invierto la plata, pero yo al final no hago lo que él me dice, sino que hago lo que se me da la gana.
Permítame ahí hacerle una comparación. Esto es como si en un proceso judicial el juez, que es el responsable de fallar sobre la responsabilidad en un determinado tema, dentro del proceso tiene distintos medios de prueba, tiene un testimonio, tiene un peritaje, pero un juez tiene que valorar toda esa información y al final es él quien responde y quien rinde su concepto. El comité evaluador valoró, y no solo valoró, sino que hizo público ese informe de KPMG para que pudiera ser controvertido. Pero el comité evaluador no podía decir, yo no cumplo con mi función de contrastar las propuestas contra el pliego de condiciones y simplemente me limito a asumir lo que dijo KPMG. Por ejemplo, KPMG en algunos temas decía, esta propuesta no debe ser valorada por cuanto no cumple en materia jurídica. El Transmilenio, así como tenía a KPMG, tenía unos asesores jurídicos expertos en contratación estatal que recomendaban otra cosa. ¿Qué le correspondió al comité? Valorar las dos cosas y sobre esa base emitir su concepto. Esa es una tarea que hizo el comité, y si bien yo no formé parte de eso, yo creo que lo hicieron con rigor, y yo creo además que lo hicieron apegados estrictamente a la ley. De hecho, yo tengo una certificación que con mucho gusto les puedo hacer llegar, en el que KPMG, el representante legal, afirma con total claridad que ellos no eran los responsables de hacer una evaluación y que su tarea se limitaba a hacer una valoración documental para que el comité la tuviera en cuenta.
¿Pero usted no le dio a conocer este informe a los proponentes?
Primero, reitero, yo no era el evaluador, a mí no me correspondía darlo a conocer. Segundo, sí se hizo público el informe. El informe Transmilenio decidió hacerlo público, no solo a los proponentes. En el proceso se había diseñado un esquema que permitiera que cualquier persona pudiera opinar sobre eso. Y así sucedió. Incluso quienes no habían presentado propuestas pudieron formular observaciones frente a lo que publicó KPMG. Yo sé que se ha dicho en algunos casos que es que el informe de KPMG permaneció escondido. Eso no es cierto. El informe fue público y la audiencia que se grabó y se transmitió en directo, en esa audiencia de adjudicación se hace expresa mención al informe de KPMG y se dice desde cuándo está publicado, y en las observaciones y contraobservaciones que presentaron proponentes e interesados hay observaciones relacionadas directamente con el informe de KPMG, lo cual pues es suficiente muestra de que ese informe fue público.
¿Usted recuerda la presencia del abogado Manuel Sánchez en las audiencias y en el proceso que se estaba adelantando a la hora de determinar cómo iba a quedar el sistema de SITP en Bogotá?
Sí, yo creo que él asistía a todas las audiencias y era bastante, digamos, llamativa sus intervenciones por el estilo y porque se dedicaba a cuestionar el proceso.
¿Llamativas por qué?
Porque era muy agresivo frente al trabajo que hacíamos en la estructuración de la SITP, era histriónico en sus intervenciones, entonces pues es difícil olvidar a una persona que interviene de esa forma en las audiencias.
Él en entrevista con la W lo señala usted, aunque dice que no tiene ningún elemento probatorio, de que ha sido el responsable de todo este descalabro del sistema. ¿Usted asume así ya parcialmente la responsabilidad que le endilga el abogado Manuel Sánchez?
Yo asumo toda la responsabilidad del trabajo que hice en materia de estructuración, pero me parece muy importante separar una cosa, es la discusión técnica que podemos tener y que yo estoy dispuesto a dar en cualquier escenario alrededor de cómo estructuramos el SITP, de cuáles eran las razones para hacer cada una de las cosas que hicimos, y otra cosa es sugerir que en mis actuaciones hay corrupción. Eso ni Manuel Sánchez ni ninguna persona lo puede afirmar, porque simplemente no sucedió, y yo estoy dispuesto a hacer públicas todas mis declaraciones de renta, a que se conozcan todos los ingresos que he recibido para demostrar que únicamente corresponden al esfuerzo de mi trabajo y pues a lo que he hecho durante toda mi carrera. Acá no hay ningún acto de corrupción. Bienvenida a esa discusión técnica, y ojalá esa discusión técnica permita llevar a soluciones para el SITP, que entre otras cosas no se ha terminado de implementar, y que yo estoy seguro una vez esté implementado al 100%, pues cambiará sustancialmente lo que hoy es la percepción de los ciudadanos frente a dicho sistema.
Doctor, antes de lo del SITP, usted prestó, o de pronto una empresa suya de servicios de asesoría, prestó asesoría en temas de transporte a dueños de los buses que presentaron los proponentes en la licitación donde se escogieron los operadores del SITP.
Ni antes, ni durante, ni después yo he prestado ninguna asesoría a transportadores, ni en Bogotá, ni en ninguna otra ciudad.
Pero usted sí asesoró el sistema Transmilenio en Soacha, ¿o no?
Tampoco eso es exacto. Yo tuve un contrato de prestación de servicios con la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca, no para estructurar la operación del sistema de transporte de Soacha, sino para distintos temas de movilidad. Ahí, por ejemplo, jamás se miró el tema de la operación de transporte. Sí se miraba el tema de la extensión de Transmilenio en términos de infraestructura, es decir, la construcción de las vías, las estaciones y el portal, pero en términos de recomendaciones generales, porque la Secretaría, la tarea de estructurar esa concesión o ese esquema de APP o la solución definitiva que se haga para contratar esa infraestructura, se la otorgó a la Financiera de Desarrollo Nacional.
Doctor Javier, le quería preguntar por otro caso en el que usted ha sido mencionado. ¿Qué le han dicho, pues, de este sonado caso Odebrecht? Porque usted estuvo en la ANI en frente a lo de los tramos de la Ruta del Sol.
También le agradezco esa pregunta porque efectivamente se ha dicho que yo tengo algo que ver con el contrato de Ruta del Sol 2 y eso no es cierto. Nada tuve que ver, yo trabajé en el Viceministerio de Infraestructura como viceministro y después en la ANI como vicepresidente ejecutivo. Ni en el viceministerio, ni en la ANI tuve nada que ver con el contrato de Ruta del Sol 2 en lo que tiene que ver con esa adición de la vía Ocaña-Gamarra. Y esto lo tengo totalmente documentado. Pero una vez surgió esa información, yo le pedí a la ANI que me certificara en qué contratos había intervenido yo. Yo intervine en 9 contratos que me fueron delegados por el Consejo Directivo de la ANI, y dentro de esos 9 contratos no está el contrato de Ruta del Sol.
Pero usted nunca participó en las discusiones de comité directivo sobre las adiciones que se entregaban a las concesiones como la que tenía Odebrecht.
No, la vicepresidencia ejecutiva de la ANI, que era el cargo que yo ostentaba, fue creada para atender los casos que tenían problemas de ejecución, y esa vicepresidencia se concentraba en esos casos. Yo no participé en los comités de contratación frente a la adición de la Ruta del Sol 2. Como le digo, esto está certificado por la ANI, y además es muy fácil de verificar porque en cada uno de sus documentos que ANI producía, tanto de la adición como de los soportes, está el listado de cada una de las personas que participaron, y yo no intervine en esa adición.
¿Usted supo o sabía de las visitas constantes de Otto Bula, de Andrés Giraldo, a la Agencia Nacional de Infraestructura?
No, yo nunca tuve conocimiento de eso.
¿Sabía de pronto de alguna injerencia que pudiera tener Roberto Prieto sobre algunos de los contratos, adiciones o lobbies que él pudiera estar adelantando dentro de la Agencia Nacional de Infraestructura?
No, tampoco. Yo, como les digo, me concentraba en la tarea de administrar 9 concesiones que tenían todo tipo de complejidades, y eso ocupaba todo el tiempo de que estuve en la ANI, y era una tarea bastante compleja. Yo no intervenía en lo que tenía que ver con los otros contratos ni en la estructuración de las concesiones de 4G, que era la otra gran tarea que tenía la ANI.
Le tengo una última pregunta, doctor Javier Hernández. En diciembre del año 2015... usted presentó una denuncia penal contra Holman Morris por unas denuncias y unas declaraciones que hizo aquí mismo en W Radio sobre usted y sobre su participación dentro del proceso de estructuración del SITP. ¿Qué pasó con esa denuncia penal?
Pues hasta el momento han programado varias audiencias y el concejal no las ha atendido.
Le quiero volver a repetir esta pregunta. Usted la piensa muy bien y me la responde. Antes de ser el estructurador del SIPT, ¿prestó usted o su empresa servicios de asesoría en temas de transporte a dueños de los buses que presentaron los proponentes en la licitación donde se escogieron los operadores? ¿Sí o no?
Ni antes, ni durante, ni después yo le he prestado asesoría a transportadores de Bogotá en ninguna materia. Ni yo, ni mi empresa.
Siendo la integración de las tarjetas un tema vital, ¿por qué en los 3 procesos licitatorios del CIRSI, recusado del sistema integrado, se eliminaron las experiencias propuestas por los consultores contratados por el CIRSI?
Nosotros no eliminamos las experiencias propuestas por los consultores contratados por el CIRSI. Nosotros teníamos una discusión sobre qué tipo de concurso queríamos hacer. Si queríamos hacer un concurso de ingeniería en el cual se evaluara, la presentación de fórmulas alrededor de la integración entre lo que sería el SITP y lo que era Transmilenio, o si queríamos hacer un concurso que, a partir de que nos demostraran experiencia en ese tipo de cosas, lo que se evaluara fundamentalmente fuera el precio. Tomamos la decisión de hacer un concurso que fuera el del segundo tema que he explicado, básicamente por dos razones. Una, porque evaluar la solución de integración le daba a uno de los interesados una ventaja insuperable frente a los demás, y era al concesionario en ese momento del sistema Transmilenio de Recaudo. Nadie podía tener mejor información de cómo integrarse que él. Y dos, porque creíamos que el modo más transparente de evaluar esta licitación era a partir del precio, y así se hizo. Esta fue una licitación que quien ganó fue quien ofreció el mejor precio en materia de recaudo.
Doctor Hernández, muchas gracias por atendernos, y pues estaremos pendientes a las decisiones judiciales que pesan sobre usted en este momento. Feliz mañana.
Le agradezco, y quisiera hacer dos precisiones adicionales, si me permite.
Sí, señor, y me ha faltado.
Sí, la primera es que yo no estoy citado, como se ha dicho, a una imputación de cargos por el tema del SITP. Y esto es fácilmente constatable en la Fiscalía. Yo no tengo una audiencia pendiente de imputación de cargos. Y la segunda es que se han mencionado algunas otras cosas relacionadas con mis actuaciones, como que yo he participado, por ejemplo, en el tema del acueducto de Canoas Punjuelo, lo cual no corresponde con la verdad. Nada he hecho yo en mi vida que tenga que ver con el acueducto. Y se han mencionado otra serie de cosas que, pues, con mucho gusto yo les haré llegar toda la información, como mi participación en la Junta del Fondo de Infraestructura para la Educación, e incluso mi participación en el contrato de estabilidad jurídica de Odebrecht, donde todas y cada una de esas actuaciones, como he dicho, se han apegado estrictamente a la ley.
Don Javier, feliz mañana, muchas gracias.
Gracias a usted.